día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados hermanos en el Señor. Es un placer para mí saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Con todo amor y cariño, les enviamos un fraterno abrazo en el nombre de nuestro Salvador. Desde la ciudad de Morelia, Michoacán, enviamos esta grabación, este audio, con el propósito de que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Que puedas, mientras reflexionamos juntos la Biblia y aprendemos a cómo vivirla, que pueda recibir también abundante bendición cada día de tu existencia. Así que el día de hoy, revisando todavía la serie de los Salmos y en esta temática de ir examinando algunos de estos hermosos y maravillosos salmos que tenemos en la Biblia y poder aprender a aplicarlos a nuestra existencia en este tiempo, yo quiero invitarte de corazón a corazón a aprender más de la palabra y a poner nuestra confianza en el Señor. Y precisamente llegamos al Salmo 71. El Salmo 71 es un salmo que podríamos nosotros decir un salmo anónimo. No aparece en ninguna parte, así como otros muchos salmos de la colección del Salterio, no aparece el título que señale alguna indicación histórica, algún aspecto que nos pudiera señalar quién es su autor. No obstante, así como los muchos otros salmos que son anónimos, estos son composiciones especiales de los cuales podemos derivar grandes y maravillosas enseñanzas. Y precisamente el Salmo 71 es un salmo que se refiere a alguien que ya ha vivido la vida, que ya tiene está viviendo una etapa de vejez, claramente señalado en varios de los versículos que está allí. Así que, para no entrar más al estudio, sino proceder primero a la lectura del Salmo, yo te invito a que busques tu Biblia y que corrobores conmigo la lectura del Salmo 71. En esta noche leeré desde la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60. Así que acompáñame con la lectura de tu Biblia o escuchando atentamente esta porción de la Escritura, que dice de esta manera, de los versículos 1 al 24. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén y amén. ¡Qué hermoso salmo, hermanos! Definitivamente hermoso, porque nos plantea, nos expresa una singularidad interesante. La perspectiva de la vida cuando ya ha avanzado en la edad. Y en muchos casos, no sé, pero definitivamente en muchas circunstancias de la vida, vamos a experimentar que la etapa de la vejez es precisamente una etapa muy complicada. Y normalmente se relaciona la etapa de la vejez con la etapa del otoño en la vida, con la etapa de estas dificultades tan terribles en el desarrollo de la vida humana. El cuerpo mismo va experimentando una serie de cambios que nos plantean las adversidades más claras, tanto en el movimiento, en la visión, en la audición, en todos los sistemas del cuerpo. Entonces, en ese sentido, definitivamente para muchos la vejez es una etapa difícil, complicada. Hay muchas personas que desearían no vivir esa etapa o quedarse en una circunstancia de o morir joven o morir con las mayores habilidades posibles. Entonces, el salmista aquí precisamente está expresando esta situación de su vida, pero dice que no es que él quiera dejar de confiar en el Señor, sino por el contrario, que Dios no lo abandone, que Dios no lo deje solo en el momento más difícil que él considera estar viviendo ya en la vejez. Pero vamos a ver tres cosas, rápidamente tres cosas que señala el salmista. Número uno, su confianza en el Señor desde su juventud, no necesariamente desde los 15 años. Juventud para la palabra hebrea que se utiliza aquí se refiere a toda la niñez, desde que uno era pequeño, y lo dice perfectamente en los versículos 5 y 6, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Pero luego dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Entonces, él entendía que toda su vida era vida que Dios había dirigido y Dios tenía que ser alabado por ello. Así que su Dios es un Dios de toda su vida, desde la niñez, desde que nació, él era su Dios. Número dos, él está hablando ahora que ha crecido definitivamente, pero no solamente ha crecido, sino que ha tenido diversas circunstancias difíciles, especialmente experiencias de tipo traumáticas, en donde se nota la angustia, la preocupación por los enemigos, por la gente que busca que su vida se vaya al hoyo, se vaya al abismo, se vaya a la destrucción. Sin embargo, en tercer lugar, a pesar de todo ello, que claramente señala en el pasaje, vemos cómo su alabanza está al Dios de su vida. Este era un hombre que, a pesar de ver las maldades, las cosas terribles, las dificultades de la vida, podía exaltar al Señor con su alabanza. Y en muchos versículos precisamente habla de cantar al Señor, de alabar su nombre, de exaltar sus maravillas. Pero aquí hay un detalle también llamativo cuando él menciona la alabanza. En muchas ocasiones pensamos que la alabanza es y tiene que ser con música. Ciertamente aquí está pensando en instrumentos musicales, pero ¿saben qué, hermanos? El mayor problema con la alabanza hoy en día es que centramos tanto de nuestra alabanza en la música, en el ritmo, en la cadencia, en que sea moderna, en que sea atractiva, que nos olvidamos lo que hacemos, nos olvidamos lo que queremos decir. Y precisamente el salmista está diciendo aquí que él quería contar sus maravillas, que no dejaría de contar su justicia, su salvación, sus hechos poderosos, aunque no recuerde su número. Hablar de las cosas maravillosas, dice en el versículo 15, en el versículo 16, en el versículo 18, aún en la vejez y en las canas, no me desampares hasta que anuncie tu poder. Realmente, hermanos, queridos amigos, la alabanza no se trata de la música o del ritmo, se trata de lo que decimos y lo que expresamos. Hay muchas personas que podrían cantar melodías maravillosas, composiciones magistrales, pero si no lo expresan de corazón. He escuchado a personas, cantantes famosos, tenores de renombre, que han cantado himnos maravillosos de Navidad o himnos de Semana Santa, pero al saber acerca de ellos no tienen fe, no son creyentes, vaya, o incluso son ateos algunos de ellos. ¿Sí? A eso se refiere y será una constante en muchas otras partes de la Biblia: cantar sin entendimiento. Y aquí es precisamente algo de lo más impactante en el Salmo 71. El salmista está expresando, por supuesto, el declive de su vida, el avance de su edad, las dificultades y torturas que está experimentando, no por lo físico, sino por el aumento de sus enemigos. Pero obviamente incluye una reflexión acerca de también el avance de la vejez. El avance de la vejez. Y aquí es donde llama la atención cuando en el versículo 20, es sorprendente, ¿eh? Definitivamente es sorprendente el versículo 20, porque dice: me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra. La mayoría de los comentaristas bíblicos han señalado que en el Antiguo Testamento no hay muchas afirmaciones sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Pero este versículo nos deja sorprendidos. Habla de que a pesar de ver tantos aprietos, desgracias, infortunios, aflicciones durante su vida, hay una renovación. Recordemos que para ellos el Seol o el Hades no, porque el Hades es una palabra griega que se refiere más al infierno de tipo griego, un lugar de totalmente de destrucción, mientras que el Seol para los judíos, que es la palabra hebrea precisamente para abismo, se refería a la muerte, al sepulcro en sí. Y a la tierra como el elemento metafórico de estar perdido sin vida. Pero lo interesante es esta expresión: volverás a levantarme de los abismos, volverás a darme vida, me levantarás. La restauración es parte muy importante del mensaje bíblico desde el Antiguo Testamento, porque esta palabra de la restauración nos implica esperanza. Ciertamente la vida va a traer muchos infortunios, muchas tristezas, muchas situaciones dolorosas, pero la esperanza es lo que nos sostiene aferrados a Jesucristo en su resurrección. Y aquí esto apunta a Cristo. Cientos de años después de haber sido escrito este salmo, verdaderamente podemos comprender a Cristo y la esperanza que Él nos trajo a través de la resurrección. Recordemos que entre los griegos y entre los judíos no había un entendimiento claro de lo que significaba la resurrección, pero este salmista sí tenía una idea de la restauración, pero solamente en Cristo puede verdaderamente comprenderse. Queridos amigos, amados hermanos, gracias por acompañarme a través de esta reflexión. Pero yo quisiera, de corazón a corazón, poderte decir estas tres cosas también a ti el día de hoy. ¿Tú cómo ves a Dios? ¿De qué manera te relacionas con Él? es un Dios lejano, es un Dios tirano, es un Dios que le guste poner reglas y se deleita en el castigo. Esa fue una manera en que Martín Lutero vio a Dios, y por eso él, de acuerdo a sus escritos, dice que llegó a odiarlo, porque lo veía totalmente aterrador. Pero el salmista lo veía como alguien cercano, como alguien que había sido su Dios a lo largo de su vida, durante toda la existencia. Era el Dios de su niñez, era el Dios de su adolescencia, era el Dios de su juventud, era el Dios de su adultez y ahora de su adultez mayor. En medio de cada una de esas etapas de su vida fue su Dios. Qué bonita manifestación de esa relación personal con Dios. ¿Qué es de ti, Dios? ¿De qué manera Él ha sido tu Dios a lo largo de tu vida? Medítalo, por favor, un momento. En segundo lugar, definitivamente, la vejez plantea muchos retos, muchas dificultades. Pero podríamos decir que no solamente la vejez, también la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, el ser padres, el tener un trabajo, el esto y aquello. Todas las etapas de la vida traen sus retos. Y el salmista obviamente está expresando desde su propia experiencia no sentir el abandono de Dios ahora en esta etapa. No sé si alguna vez has vivido una etapa muy bonita en tu vida e inicias una etapa que no es tan bonita en tu vida. Ponte a pensar en eso. Como en algunas circunstancias, pues uno va a sentir más bonito una etapa que otra, ¿no? Y así, en esta etapa que no le gustaba al salmista, está expresando que le ayude su Señor, que sea con él, que lo cuide, que lo guarde, que no se aleje de él, como dice el versículo 12, acude pronto en mi socorro. Estaba pasando un momento difícil que se relacionaba con sus enemigos, con sus malas experiencias, con malas situaciones. Y al igual que hoy, hermanos, hoy estamos viendo una pandemia terrible. Desafortunadamente no se ve el avance o la mejoría, sino por el contrario, cada vez nos llenamos de noticias que nos agobian más, nos entristecen más. Pero precisamente en estos momentos es cuando más debemos buscar al Señor y decirle como el salmista: acude en mi socorro, ven pronto a ayudarme. Y en tercer lugar, definitivamente, la alabanza no es solamente la cuestión de la música, el ritmo o algo que me deleite a mí. Es la expresión de lo que hemos experimentado del poder de Dios a lo largo de nuestra vida. Es anunciar a otros. Por eso cuando cantamos, no debemos pensar que debemos cantar para nosotros, sino para aquellos que puedan escucharlo. Porque puede estar allí tu padre, tu hermano, tu madre, tu hijo, tu amigo, y debe escuchar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Y no solamente con música, no solamente en los tiempos de adoración dominicales, sino también en las oportunidades que tengas. Alaba al Señor, reconoce sus maravillas, cuéntaselo a tus hijos, de tal manera que ellos puedan también llegar a alabar a ese Dios que para ti es el Dios de tu vida. Así que en esa esperanza gloriosa que Él tiene de la restauración, aun cuando le vaya muy mal en la vida, porque a veces el mayor temor que tenemos es la muerte. Pero el salmista sabía que incluso en la muerte y después de la muerte habría restauración. Así que, querido amigo, amado hermano, ciertamente la pandemia nos ha limitado mucho la adoración. No solo porque de manera presencial no podemos encontrarnos, sino porque como que no tenemos ánimo para alabar a Dios ni cantarle. Pero definitivamente es nuestra oportunidad de ver a ese Dios en quien está puesta nuestra esperanza. Ese Dios maravilloso que nos conoce, que está cercano a nosotros y que puede hacer grandes cosas. Y ya las ha hecho a lo largo de nuestra vida. Las puede seguir haciendo en este momento y las ha prometido hacer en el futuro. Así que, querido amigo, este es el momento de alabar a ese Dios maravilloso que ha sido tu Dios a lo largo de tu vida. Pues muchísimas gracias por acompañarme en esta hora. Quiero concluir con una breve oración, rogando la bendición y la misericordia para ti, para tu familia y para todo el pueblo del Señor. Oremos. Alabado y glorificado seas, Dios de nuestra vida. Dios que ha sido nuestro Dios en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, y que has estado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor. Porque eres un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que está pendiente de nosotros. Pero definitivamente, como el salmista también lo expresa, en su momento de angustia y de dolor, Él viene a ti, clamando que vengas a socorrerlo. Así también nosotros hoy nos dirigimos a ti para que nos socorras, nos auxilies, nos des tu ayuda, nos des tu bendición y podamos disfrutar de paz, podamos disfrutar de gozo y podamos experimentar tu poder. Pero también, Señor, no solamente para experimentar tu amor y tu poder, sino también para alabarte y para decir a otros lo que tú haces, lo que tú has hecho, lo que tú seguirás haciendo, para proclamar tus maravillas, para no olvidarnos de lo que has hecho por nosotros, esas maravillosas obras, esos milagros sorprendentes que has efectuado en nuestra vida. Tal vez alguno de los que en este momento me escucha no recuerde algún milagro o no quiera recordarlo, pero Señor, obra en cada corazón de tal manera que te pueda experimentar y que pueda reconocer las cosas maravillosas que has hecho en su vida, para que pueda cantarte, para que pueda alabarte, para que pueda proclamarte. Señor, nuestra esperanza no está puesta en la vacuna, no está puesta en que se controle la pandemia, no está puesta en el dinero, no está puesta en cualquier otra cosa. Nuestra esperanza está firmemente anclada en ti. Y aunque es difícil, es lo único, verdaderamente permanente. Eres tú, oh Dios, la única ancla de nuestra esperanza. Señor, muchísimas gracias te doy en esta noche. Bendice a todo tu pueblo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, queridos amigos. Dios les bendiga. Un saludo desde Morelia, Michoacán. Que la gracia del Señor te acompañe. Hasta pronto.